pasa, hombre? ¿Que no te voy a soltar ninguna perdigonada? Estás en tu casa.
Recibí vuestro mensaje.
No me llevo más que cuatro cosejas, recuerdos de familia. En el corral te he dejado dos cerdos y las gallinas. Échales de comer de vez en cuando, porque como tú eres así...
Ayudadme. El pueblo os conoce. Nobles y plebeyos os respetan. Y si vos los guiaseis simplemente hacia la libertad, os seguirían. Y yo también.
Ya sabía yo que tú lo único que tienes es facha.
Bueno, muy buenas tardes, don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Rafa, muy bien.
Después de revelar otro documento inédito de la historia.
Sí, es complicado estar callado escuchando eso y no reírse, ¿vale? Hostia, tío.
Bueno, pues si queréis ver el vídeo completo, está en un canal de YouTube que se llama Chisconde con X, ¿vale? Más que nada para no robar contenido de otros que... Que bueno, pues eso, ese señor se ha hecho un montaje bastante, bastante decente y que nos hemos apropiado sin, bueno, con todo el morro del mundo.
Totalmente.
Para hacer la intro, ¿eh? Una intro que se hace en directo, en riguroso directo.
Como el programa
todos
pasado.
Y vosotras.
Otra vez lo mismo que el anterior programa.
Sí,
¿qué te parece?
Nos ha pasado parecido, sí.
Ha sido una semana complicada, harto complicada.
Sí.
Y no hay más que decir.
Pero bueno, no hay nada más que decir.
No hay nada más que decir. Yo
bueno,
lo que voy a decir.
Sí, a ver, yo creo que por una vez.
Sí.
Vamos a poner primero el mensaje de audio y después el resto de cosas.
Venga, va, venga. Ah, ¿sí? Vamos. ¿Sí? Venga, sí, de acuerdo.
Venga.
Vale.
Bueno, pues nada, resulta que por fin cumplió esa amenaza, ¿no? No, vale, al final, hostia, ¿cómo se llama el señor, tío? Es que no me acuerdo nunca.
La cumbre del jugón.
La cumbre del jugón. Sí, no, pero.
Nuestro amigo.
Pero creo que tiene un nombre que se presenta de alguna manera, ¿no? Del programa,
bueno,
del YouTube.
Antes sea la
no me acuerdo. Púrpura,
antes sea la poción púrpura, pero como le metieron varios strikes allí.
No, yo creo que mandaron hordas de niños rata.
Sí, a tope. Mismo, pero bueno. Porque hay otro poción por ahí que se ve que es más serio, debe ser un ente divino y supremo.
Sí, y luego está la poción roja.
Ese. Y luego, claro.
Y el tentáculo púrpura.
Cambiado. Bueno, sí, la cuestión entre colores. Aquí la gente se hace sus propios copyrights, ¿vale? Y cuando ven algo que se parece, que les pueda, de alguna manera, pues yo qué sé, vamos, que les molesta simplemente, pues envían a sus hordas a tumbar vídeos a otra peña y tal. A mí eso no me interesa. Lo bueno es que ahora este hombre se ha cambiado el nombre. Ahora es el Galeón del Retro.
Que parece...
¿Vale,
pirata? Sabroso, muy sabroso. Muy sabroso, muy sabroso.
¿Vale? Sabrosón, ¿eh? Y nada, por fin, este señor nos ha enviado... el audio que prometió.
Por fin se ha aclarado con los medios que sean y nos ha podido mandar el audio.
Que ¿vale? tenemos aquí en exclusiva.
Formato OGG además, ¿no?
Sí, OGG además, formato libre, ¿vale? Solo falta que sea Linuxero para tener ya el pack completo de personaje.
¿El Paco?
Sí, el Paco. Y nada, en exclusiva para todos ustedes, queridísimo público, tenemos aquí el audio de la cumbre del jugón.
Venga, va.
Dale.
Saludos malditos, aquí el pirata del retro. Y la verdad que me paso un poco con la promo, con el spam, pero deciros que soy unos tipos de puta madre, hablando así a grosso modo. Y nada, pues me gustaría, ¿por qué no?, intervenir en algún programa vuestro o de alguna manera interactuar con vosotros, porque para mí lo hacéis genial, tenéis un carisma impresionante, tenéis un vocabulario explícito. De acuerdo, pero bueno, sobre todo que soy buen entendedor y comunicadores del mundillo, sobre todo para mí, porque me divierto mucho escuchándolos mientras trabajo, que es cuando yo os puedo escuchar. Y bueno, piratas, pues nada, deciros que me habéis dado una buena idea en lo del canal, porque debido a mi nombre del canal, Poción Púrpura, ya hay por ahí un canal que se llama La Poción Roja, y me dicen que soy como un imitador barato, ¿no?, de poca monta de ese canal, ¿no? Entonces, bueno, estoy entre poner el pirata del retro o, como vosotros me habéis dado la idea, el sabor retro, ¿no?, como es el logo de mi canal. Ese cardero putre de pacotilla de mierda que tengo como logo, ¿no? Pero bueno, el banner sí está guapo, las letras de esta Poción Púrpura, me lo hizo un amigo y tal. Y la verdad que muy bien. Sí, muchas veces también decir que escribo muy rápido, por mi trabajo no puedo, pues bueno, deleitarme escribiendo, no puedo perder mucho tiempo, por eso escribo ahí con los dedos, que los tengo también gordos, como morcillas, tengo que decirlo, piratas. Y bueno, os mando un saludo y a ver si, pues bueno, ya sabéis que nos vemos cuando queráis por aquí. Me contáis que necesito para intervenir en el podcast con vosotros, qué tipo de programa, ¿no? Si lo hacéis por no sé, StreamYard, OBS, etcétera, etcétera, ya me vais contando si queréis que interactuamos, como digo. Y bueno, haré también un poco de promo en mi canal, por supuesto, pondré el enlace de vuestro podcast, viene o en Spotify o en iVoox, ¿de acuerdo? Y nada, pues nos vemos cuando queráis, pirata. Un saludo a todos los oyentes de este fabuloso programa de videojuegos retro, que no es ninguna basura, ¿eh? Es un auténtico chollazo escucharos, piratas.
¿Ya?
Pues sí, ya está.
Hostia.
Sí, sí, ya.
Te juro que ha sonado como si estuviese haciéndolo en la puerta de una guardería. Porque se oye, bueno, el parque tuyo de fondo.
El parque lo tengo a tope. Están los niños,
sí,
ahí,
pero
con
es
los
que
padres,
se han puesto a gritar en el momento cumbre,
sí, sí, sí,
del jugón.
Sí, sí. Ha sido como...
Sí, sí, estaba en la puerta de la guardería.
O sea, a tope, todos a tope.
Grabándolo, ¿no?
Sí, sí. A ver, en la cumbre del éxtasis.
Yo sé, si me pasase lo que a él, ¿sabes lo que haría? Yo le cambiaría el nombre al canal. Pero lo llamaría Ponme tu poción roja, mi tentáculo púrpura.
Ahí tu polla.
Y lo dejaría así. Así de largo.
Ah, es que este burnillo del YouTube es la hostia, es la hostia. Y después de ver cuatro o cinco cosas, la verdad es que cada vez lo quiero entender menos, ¿vale? Simplemente. En cuanto a la cumbre del jugón, muchísimas gracias por tu audio, muchísimas gracias. Por tu promo, aunque un poco errónea, tengo que decir, porque nos ha hecho una promo en YouTube, la has visto, ¿no?
Sí, sí, lo he visto.
Nos hace una promo en YouTube a Nesbuscando en la Basura y a nosotros, pero con la particularidad de que cree que nosotros somos como un spin-off de Nesbuscando en la Basura.
Cuando al revés.
Cuando,
es bueno, Tony el traidor tampoco, que se fue con la competencia.
Al revés tampoco. El único denominador común que hay en esos programas soy yo.
¿Ves?
Nada más, pero que no... No, que,
sí, no, no quieras saber aquí el señor cómo va de caché de tal, de lo que hay que pagarle, sí, sí, al mes, sí, desde que están dos programas.
A mí nada.
O si luego Hacienda viene y le pega el palo.
Hombre, a mí más de una vez me ha pegado el palo Hacienda, ya lo he dicho. Bueno, pues muchísimas gracias. También me gusta cómo se autoinvita él ya directamente. Sí, decidme bueno, lo que necesito, sí. Decidme los programas, cómo entro, cómo hay que entrar aquí. Es la polla. A ver, cumbre, vas a venir, por supuesto. No sabemos en qué programa o
no sabemos
cuándo.
Dinos más o menos cuánto mides para el saco.
No sé si vamos a ir cuatro a pegarte una paliza. No sé cómo lo vamos a hacer, pero algo, por supuesto, que vamos a hacer.
Sí, sí.
Porque queremos preguntarte cosillas, conocerte un poquito más a fondo. Por bueno, más a fondo, ya tenemos tu teléfono, tu mail, tu nombre, cómo se llama tu mujer, que tiene los dedos gordos, o sea, tenemos un montón de detalles ya. Te hemos visto la cara, porque en YouTube por lo menos dan la cara.
Es lo que tiene, sí, sí.
Y nada, ten por seguro que estás invitado y que vas a venir, si no, a un programa a los dos o a los dos a la vez. Ya te lo digo así.
Ya veremos.
Algo tenemos que montar, obviamente esto se necesita tiempo y tú tendrás que coincidir con nosotros, obviamente.
Sí, pero tendrá que pasar el test del gamer, ¿no?
Sí.
Los gamers, ¿no? Los pro gamers, que ya si es pro y gamer, ya eres la cumbre de la jugabilidad. Todos saben, pues, no sé, datos. Ya se han pasado Fallout 3 veces, sí, muchas veces, pero los nuevos, los 3D, no los cutres viejos. Que eso es para gente muy mayor. Sí, sabe el segundo apellido de Lara Croft.
Oye, yo lo que veo, al menos aunque haga, que no sé, yo a mí me gustaría traerlo para conocer la persona que está detrás de la Cumbre del Jugón, porque yo veo mucho personaje ahí, o quiero pensar que hay algo de personaje ahí, ¿vale?
Claro.
Yo, o sea, me gustaría verlo.
Igual que yo, o sea, yo no sé, yo hago también un poco personaje, pero porque delante de un micrófono haciendo un programa,
ya, hombre, y un poco el chorro, juego, pues. Claro.
No, pero si es que no es un personaje que inventes, es que me sale así.
No, está claro. Pero bueno, me gustaría verlo calmado, ¿sabes? O sea, por una vez, me gustaría verlo calmadito, normal, que hable de sus experiencias, qué juegos le molan. Alguna cosita, si algo se hará, o sea, la Cumbre, no te preocupes, que vas a venir sí o sí, de alguna manera.
Yo espero que nos diga el nombre, porque llamarlo Cumbre, no sé.
La Cumbre del Jugón es que también es como, sabes, grandilocuente a tope ahí, venga,
sí.
Como si eso y poner el puto amo más o menos hacen lo mismo, pero bueno, en fin,
Cumbres borrascosas,
sí, ya hablaremos del tema. Tenemos tu mail, en breve voy a contactar contigo, ¿vale? O sea, te voy a decir cuatro cosas. Tranquilo,
¿sabes cuál es su verdura favorita? La cucumbre.
No, la cucumbre, ¿no? Ah, vale, venga. Y ahora ya vamos a ir. Vamos a ir a por los mensajitos que nos han dejado, ¿vale?
Otro nombre bueno: Verduras del Gaming.
Verduras del Gaming.
Sí,
hostia.
Sí. Y salir disfrazado de pepino.
Hostia. Alguno habrá que se lo haga.
Y otro de acaparra mismo, qué sé.
Si es que hay tantas ganas de salir como... Yo lo veo así, ¿eh? YouTube, cuando salen así... Esta gente que parece que quiere ir de experto, nunca mejor dicho. Hay tantas ganas de dejar como un pozo de soy pro, sé lo que hago, que se pasa, que se va a tomar por culo la naturalidad, ¿sabes? O sea, se va todo a la mierda, no hace falta eso.
Eso lo pasa cuando oyes o lees cualquier cosa de hobby consolas, por ejemplo.
También. O sea, dices, joder, tío, no hace falta, ¿sabes? Estamos de guays. Como dicen ahora, de chill, ¿vale? No hace falta que... Hay que estar todo joya, ¿vale? Sabes que los jóvenes hablan así, ¿no? Bueno, en fin. Voy a ir a por los comentarios que tenemos en el último programa de Jugar, Maldito Jugar.
O sea, ha habido drama.
Episodio 130, piratas. Retropetardos. Otro nombrecito, copyright, Rafa, de 2022. Venderete. Cuando consiga entender la mitad de lo que escribe, me voy a hacer fan instantáneo de la Cumbre del Jugón. Pues Venderete, si has escuchado el audio, espero que hayas entendido algo y que te vayas a hacer fan ya inmediatamente.
Pero vamos a ver, es que entenderlo todo, ¿no? O sea, es como pretender entender todo lo que decía Ozores. El chiste estaba en no entender la mitad.
Claro. Yo creo que juega un poquito a eso también, ¿eh?
Puede ser, un poco Ozores. ¿No?
Bueno.
Ozorea un poco.
Ozorea un poquito, sí. Va de canto. Depredator XX. El tema del catálogo de la Master. Viene Tochaco, te aviso.
Sí,
el tema del catálogo de la. Nos va a contar la puta historia del porqué de las cosas de la Master System. Pero bueno, yo lo leo. Estoy aquí para esto. O sea que no me queda otro remedio más que leerlo. Joder. El tema del catálogo de la Master System es algo fácil de contar. Sí, claro, si tienes 40 líneas, ¿eh? Teniendo en cuenta que cuando salió a la venta en Estados Unidos y Japón como Mark III.
¡Me aburro!
Sí, Nintendo ya hace un año que andaba por ahí y dominaba con puño de hierro. Tanto que les hacía contratos a las desarrolladoras third parties con unas duras cláusulas de exclusividad para que no hicieran juegos para otras consolas.
A ver, un momento, pausa.
Sí.
Eso ya lo dijimos en un programa.
Ya, pero él es feliz.
Yo hice el podcast solo para poder decir eso.
Ya, además dijiste contratos draconianos como 40 veces.
Sí.
Mira si me acuerdo.
¿De verdad?
¿Verdad? Comiéndose una mierda Sega en estos mercados, buscó alternativas en lugares donde Nintendo no tuviera ese control y lo encontró en Europa y Brasil. En Europa fue negociando país a país su distribución. Les fue muy bien. Aquí lo leo tal cual, ¿eh? Porque las desarrolladoras se volcaron con la Master System al tener libertad de acción.
Volcadísimas, sí.
Por contra, en Japón la mataron en el 89 y en Estados Unidos creo que fue en el 91, si no recuerdo mal.
Y el 90 también, creo que fue cuando salió la Mega Drive.
Por eso no hay juegos de las tortugas y todo para llegar a esa conclusión. Por eso no hay juegos de las tortugas. En fin.
Hay un dato que hay que... Ahora lo recordaré, tú sigue.
Porque a tener Konami la licencia no les permitían hacer para otras consolas. Esto acabaría más tarde cuando hubo denuncias y jueces le metieron mano a Nintendo por esas prácticas pseudo-mafiosas monopolistas. Por eso para Mega Drive sí que hay alguno, de forma muy resumida, es el motivo. Por eso los primeros juegos de Master son juegos arcade de la propia Sega, creo que también lo dijimos, ¿te acuerdas?
Sí.
Y en Europa salieron muchos juegos más elaborados, como los Asterix, por ejemplo. Aunque puede haber excepciones, por supuesto. Un saludo, malditos. Bueno, Depredador XX, gracias por tu pedazo de comentario.
Sí.
Y ahora Rafa.
¡Es erróneo!
Vale, pues ahora Rafa tiene algo que decirte.
Los Asterix los hicieron en Japón.
Vale.
Como mínimo el primero.
Sí.
Está hecho en Japón. El tercero no lo sé. No estoy seguro porque el tercero es exactamente igual que el segundo de Mega Drive, que es una puta mierda. Pero sí, el Master System más o menos, o sea, Master System es una barbaridad gráfica y sonora, pero jugablemente ya es un poco pocho, el tercero de Asterix. Uh-huh. Pero es que además Sega, a ver, no olvidemos lo que yo he dicho muchas veces, la Mega Drive triunfó a pesar de Sega. Sí. La Master System no tuvo esa suerte. Y es que Sega tiene una costumbre de tener la cabeza metida en el culo.
Yo tengo una, ¿vale?, teoría loca, ¿eh? Llámame loco. Llámame loco si quieres. Llamadme loco.
¿Loco?
Pero dice, Konami no tiene la licencia. Konami hizo lo que le salió de los cojones con Nintendo y sin Nintendo. Porque se montó, ¿verdad?, tres marcas blancas para poder publicar el doble o el triple de juegos que otras.
Sí, sí.
Así
sí.
De claro. Y luego, aparte, cuando ya pudo hacer juegos para Mega Drive, la Master todavía existía. Lo que no le salió de los cojones para hacer para Master, por una razón sencilla. No le salió de los cojones. No iban a sacar dinero.
Exacto. La base instalada no justificaba.
No justificaba hacer un juego de 8 bits en esa época. No, que nosotros las tuviéramos aquí y compráramos es otra cosa. Pero que realmente ni era tanto Europa y Brasil, ni era...
No, Brasil ha sido un poco locura, sí, pero bueno.
No era poco... Pero tampoco era lo que había de Mega Drive en todo el puto mundo. Que ahí sí que se estaba contando todo el puto mundo. Pero bueno, llámame loco, ¿eh? O sea, quiero decir que Konami... Hostia, Konami es una de esas marcas que hizo lo que se ha dado los cojones. De las pocas pudo hacer lo que se ha dado los cojones.
Pero es que aparte de eso, ¿vale? Al principio de sacar la Master System para competir con Nintendo, tú dirías, bueno, ya que sacáis la consola el mismo año, la Mark 1...
Sí.
No saquéis esa puta basura sabiendo que es inferior totalmente a lo que saca Nintendo y luego llorar, ¿vale? Porque es lo que hicieron, llorar.
No se lo montaron.
No, porque es que además no querían que otras compañías hicieran juegos ni para la Mark 1 ni para la Mark 3.
Correcto.
Porque lo consideraban competencia en los arcades.
Coño, ellos mismos, creo, leí una vez por ahí que ellos mismos tampoco hacían las conversiones a los arcades muy exactas, porque no querían autocompetir con ellos mismos. O sea, no querían que la gente dejara el arcade y se fuera a jugar a la consola.
Correcto.
O sea, que hacían cosas diferentes, parecidas, basadas en el arcade, pero no las acababan de rematar. O sea, que Sega también es muy culpable, creo que siempre, vamos, una cosa que se sabe.
No, Sega es la única culpable, ¿qué cojones? Nintendo tiene una parte, es verdad.
Pero
igual, es que si Sega hubiese hecho bien las cosas y la Master System hubiese tenido una base instalada, una base de ventas más o menos decente, a las compañías le hubiesen escupido en la boca a Nintendo,
a ver,
con sus
contratos.
Dices, o sea,
mira, es que si Konami llega a mirar y dice, hostia, es que hay 15 millones de Master Systems solo en Europa y otras 30 en Estados Unidos, ¿tú te crees que no hubiesen hecho juegos?
Pues claro que sí.
Aunque hubiesen sido reprogramados por Sega, que es lo que hacían con Capcom, ya hubiesen sacado 20.000 juegos en Master y lo que hiciera falta.
Y ya salieron bastantes juegos de Capcom en Master System.
Reprogramados por Sega para evitar la...
Pero bien hechos.
Claro, pero con eso evitaba Capcom tener problemas con Nintendo.
Exacto,
por ejemplo.
Correcto.
O sea que aquí hay mucha más mierda de la que parece.
Que yo diría que el 75-80% de la culpa de que Master System no lo hiciese bien es culpa de Sega.
Es acordarse de otra cosa. Sega tiene juegos en Nintendo. En esa época. El Afterburner estaba en NES.
Correcto.
El Fantasy Zone estaba en NES. Había muchos de Sega también, sacaron un par en Game Boy. O sea, quiero decir que había un mamoneo brutal.
Sí.
O sea, que no solo Nintendo tuvo la culpa. Tuvo bastante.
Así que la próxima vez que veáis vuestra Master System, vuestra Mark 3, la Master System 2, o la Mark 1, si hay alguien que es muy raro que la tiene, o la Game Gear, podéis imaginaros a un viejo directivo de SEGA cagando encima.
Sí,
porque
sí.
Es básicamente lo que hicieron.
Bueno, vamos a seguir. ¿Vale? Sigamos. Si no, John Shepard, tu amigo.
El marino. Llámalo por su nombre de pila, el marino.
Yo le llamo John.
Todo junto.
Ya somos colegas, Rafa. A ver, buenas, malditos, como siempre, tremendo programa y más en directo sobre la bocina, ¿vale? Como dijo Jack, vamos por partes. Uno, decirle a Depredador XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. El de las tortugas, pese a las músicas que dijo Rafa, sigue teniendo buena pinta. Bueno, el recopilatorio se refiere. Sí. Igual lo arreglan, igual no. Y el de Tony, ¿sabes? Y el de Tony, Sayonara Wild Hearts, me lo ha vendido, como ya hizo con Marlo Briggs and the Mask of Death. Bueno, Marlo Briggs and the Mask of Death se vende solo. O sea, es que tampoco hacía falta que yo dijera mucho. Pero Sayonara Wild Hearts lo recomiendo y lo recomendaré toda mi vida. Respecto a las crónicas de Overture, sigo avanzando. Recientemente alcancé el piso 3 y cuando mejor iba, pisé una trampa y una horda de esqueletos me rodearon y devoraron mis despojos. ¡Larga vida al Overture! ¡Piratas!
Es que yo lo sigo diciendo, a mí el Overture me gusta más que el Vampire Survivors, pero es que son muy diferentes.
Sí, claro, pero es como comparar, ¿sabes? No sé.
Sí, es que te rodean bichos. Bueno, sí, en el Gauntlet también.
Me gustan ambos y si no juego es porque no quiero tirarme las horas muertas, ¿vale? Porque tienes fiesta, te pones a jugar un juego de estos y de repente sale el sol, ¿no? Y, sí. En fin, lo suelo evitar. Depredador XX le contesta a John Shepard: vamos a calmarnos, de llorar nada. Solo expongo los hechos para despejar las dudas de Rafa respecto a la inexistencia de las tortugas de la Master. ¿Tenías dudas, Rafa?
Yo, bueno, muchísimas. Me has resuelto él.
De hecho, no. De hecho, la Master System 2 fue la única consola de Sega que tuve en la época, mientras que de Nintendo tuve Game Boy, Super Nintendo y Game Boy Advance. Pues vale. Ahí queda, ya sabes, John. Pelea.
Por cierto, ya. Nintendo también. Sí. A ver, a Nintendo es que se le perdonan muchas cosas, como siempre. Pero Nintendo te hace una consolaca, como es la Game Boy Advance, con un diseño muy bueno, un buen hardware para la época, y son tan panda de subnormales que no le ponen retroiluminación.
Bueno,
¿vale? Nintendo también caga en vuestras bocas.
Malas críticas, a punta pala, creo suponer, llamadme loco. Con lo de la Lynx y con lo de la Game Gear, últimamente hay un montón de memes de la Game Gear por ahí en YouTube, de gente poniéndole pilas ahí como si no hubiese mañana.
Pero es que, hombre, es que eso consume.
Y claro, yo tuve una Game Gear y sé lo que es. Las pilas duraban una mierda. Nos quejamos ahora de la Switch que dura 3 horas o que las consolas chunas duran 2 horas y media, 3 horas. Claro.
Ah, pero es que en comparación la Game Boy duraba 8 horas. Pero claro, es que la Game Boy eran 4 puntos mal contados. No era una tele en miniatura.
Claro, no sé en qué punto estaba la tecnología de retroiluminación en esa época. La verdad es que no tengo ni puta idea.
El problema no es la retroiluminación. El problema es que hacer una pantalla de LCD de ese tamaño era, pero primero, carísimo y segundo, sí, consumía barbaridades.
Pues por eso mismo no la pondrían. ¿Para qué? ¿Para tener críticas sobre las pilas? Bueno, pues tuvieron críticas, como en mi caso, porque no veías una mierda. Es que no se veía una mierda.
Y aún así la Game Gear se veía bastante mejor que la, sí, claro, que la Game Boy Advance.
En ese sentido, sí. Y nada, acabamos con un grandísimo comentario de la Cumbre del Jugón. ¡Piratas! Tenéis la promo de los podcasts en mi canal y 2000 emoticonos diferentes. Bueno, pues ya sabéis todos.
Me acabo de enterar de que hay emoticones aquí, tío. A ver.
Yo comentaré con él.
Voy a ponerle alguno en directo. A ver, un monete, por ejemplo.
Ya sabéis todos. Este monete me gusta. Quítala al canal, si me deja Rafa, ir al canal de YouTube. El Galeón del Retro.
Tú ve a donde quieras.
¿Vale? El Galeón del Retro. Y mirad la promo que nos ha hecho, si queréis reíros un rato.
Mirad, estamos en un podcast, te recuerdo.
Y ya está. Hombre, pero si estoy diciendo que vayan al canal de este hombre, que es de YouTube, para que miren la promo.
A ver si ha cambiado el nombre ya.
Ya es el Galeón del Retro, he dicho.
Ya. Ahora ya es el Galeón del Retro oficialmente, ¿no?
Vale. Sí, sí. Ya se encuentra como el Galeón del Retro. ¿Vale, piratas? Pues ya, ya lo tenéis. Ahora, y ya podemos empezar el programa que tienes pensado.
Espera, que estoy poniendo iconos aquí. Iconos no, emoticonos. Me acabo de enterar de que existe, ¿sabes? Viene una muela.
Y los estarás eligiendo y todo.
Sí, los estoy eligiendo porque no lo sabía que había aquí un 100. Vale, voy a poner. A ver, ¿qué más? Es que más. ¿Por qué ponen emoticonos de mierda de móvil aquí?
Son como un estándar, ¿no? En realidad.
Silvia, esa señora con las manos arriba me gusta.
La señora con las manos arriba le gusta a Rafa, amigos.
No, la señora de sí, el emote.
Señoras con las manos arriba cerca de ti.
A ver qué más tenemos aquí. ¿Qué, lucha greca aquí? ¿Puede ser esto?
Lucha Rafa, greca. Por favor. Lucha tenemos greca. Un programa, estamos en directo.
Bueno, a ver, descifra el mensaje. El público.
A ver, yo una respuesta le doy. Pues no lo sé.
Yo tampoco.
Ahí hay un montón de emoticonos. Perfecto, me gusta. Vale, pues ya hemos respondido a la cumbre del jugón en directo. Sí. Y ya está. ¿Qué hay hoy?
Ah, ¿qué hay? Pues patatas. Tengo aquí una longaniza.
Vale, no pero sé
no,
si...
No preguntabas eso, ¿no?
No. Preguntaba, pues, si quieres hacemos tiempo. ¿Qué has jugado algo esta semana interesante?
Pues sí, la verdad, ayer, concretamente.
Ah,
y aposta para jugar, para hablarlo hoy.
Ah, vale, ¿no?
¿Vale? Tenías... De hecho, adquirí en oferta dos juegos.
Ajá.
Below, que aún no lo he podido jugar. Todo jugar. Es verdad que he jugado uno que es The Beast Inside, que de momento pinta muy. Mira, voy a hablar de los dos, ¿vale? Porque son dos juegos de.
¡Venga! Miedo. Vamos.
¿No lo comenté la semana pasada?
No comentaste nada.
No. Bueno, pues no. Hoy va de juegos de Z-Taquita, ¿vale?
Vale.
Tenemos dos ejemplos muy, muy diferentes. Voy a buscar en YouTube, Internet, el estudio que ha hecho The Beast Inside, porque no me acuerdo de cómo se llaman. Uh-huh. ¿Vale? Y estaría interesante poder comentarles. Hola. Bueno, así pone por aquí el estudio que lo ha hecho. Estudios se llaman Illusion Ray Studio. A ver. Es que el juego me ha hecho mucha ilusión. Vale. Hostia, hay segunda. Ah, vale. Está en, haciéndose, vale. Beast Inside, vale. Bueno, el estudio este. Voy a empezar primero por el juego, digamos, gordo. ¿Vale? Este me salió en un pack de Fanatical. ¿Vale? Compré un pack de Fanatical de estos fanáticos. Y entre mucha mierda estaba este. Y este mola, ¿vale? Este The Beast Inside es un juego que cuesta de normal un poco de pasta. Son 21 euros de dineros, ¿vale?
Sí.
Y es. Vamos a ver, ¿cómo te diría? Se han puesto muy de moda los juegos en primera persona, de miedo así, rollo psicológico. Hay como un revival, ¿no?, de los juegos de terror, pero siempre en primera persona. Y mierdas así, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, este juego, pues, para, digamos, distinguirse un poco del resto, lo que te hace es que tu personaje es un agente de la CIA.
Sí.
Experto en criptoanálisis. Que se va, no compra, sino que se va a una casa de su familia que ha heredado, que es una casa enorme en mitad de la nada, ¿vale? Con su mujer que está encinta, para rehacer la casa y vivir allí. La casa tiene sótano, la planta baja, primer piso y un altillo. Y está lleno de cositas, ¿vale? Entonces, este señor, tiene una misión que es descifrar mensajes de señores rusos, ¿vale? Como se puede hacerlo sentado en su casa, en cualquier lado, mientras luego lo comunica por una línea segura a la central, pues ya está. Ahí dices, pues bueno, te lo tienes que creer, ¿no? Pero vale, pues eso. Puede hacerlo. La historia es que en esa casa han pasado cosas. Evidentemente, tiene su aquel. ¿Y cuál es otro sello distintivo? Bueno, porque estamos en los 60. Finales de los 60. Si no recuerdo mal. O principios de los 70. Es decir, hace bastante tiempo. No es un juego en el que tengan móviles. En el que tengan. En los 70, sí, está en los 70. No tienen móviles. Tienen teléfonos de esos de rueda, ¿no? De marcación clásicos que. Si alguien tiene nostalgia por eso, que se lo haga mirar, hay médicos para eso. Nada, llega a la casa con un coche de mierda. Todo con los niños.
Joder, macho, sí, está.
¿No tienes, ¿no tienes ahí una manguera de fuego para?
¿Manguera de fuego? Ay, en fin, sigue, anda.
Bueno, pues nada, que llegan a la casa para ordenar cosillas y pues resulta que lo que es la casa y el terreno de alrededor tienen bastante historia, ¿no? ¿Cómo no puede ser de otra manera? Se ve que
como siempre, claro.
Él es parte de como de una especie de herencia familiar de la que no sabe nada y digamos que encuentra un diario, ¿vale? Cuando las cosas se empiezan a oler mal porque empieza a sospechar que le están observando, encuentra un diario de alguien que vivía antes en la casa hace más de un siglo, ¿vale? Un poco más de un siglo. Y el juego alterna entre ese pasado, ¿vale? Y el presente. En el pasado, los malos es algo totalmente sobrenatural, ¿vale? Son como muertos que viven la vida, pero que tú no... Como el señora que tú llevas en el pasado, cuando llega a la casa en busca de su padre que ha desaparecido, básicamente acaba de salir de 10 años de internamiento en un sitio... que el loquero, ¿vale? Acaba de salir del loquero. No te lo dicen directamente, porque el tipo que solo oye su diálogo, ¿vale? Pero digamos que, por las frases que acaba diciendo, intuyes perfectamente que ha estado en un psiquiátrico 10 años, ¿vale?
Sí.
Porque tenía visiones, pensaba que le perseguían, había un personaje en concreto que lo veía de manera recurrente y que sentía que lo perseguía, y nada más volver a la casa lo vuelve a ver, ¿vale?
Sí.
No solo eso, sino que empieza a encontrar como rastros de sangre, cosas que cambian de sitio, y parece ser que bajo de su casa, en el sótano, ha habido, bueno, y en el cobertizo cercano, han habido verdaderas escabechinas, ¿vale? Y bueno, y gente que vuelve entre los muertos, un hostal cercano a la zona donde estaba la casa, que se abrió abrió un minero y que los terrenos donde estaban y la mina eran socios a partes iguales el padre del tío que va a la casa y otro tío y habían entre ellos movidas, ¿vale? O sea, la historia está bien, es una historia que se deja llevar, es un juego que es agradable de jugar y que, ojo, cuidado, no abusa de los scare jumps, no es de no, este no va así, este va más bien en ambientación, hay algún enfrentamiento con arma a un boss, ¿vale? Con alguna mecánica menor pero interesante. Y lo que más mola es esa dualidad entre el pasado y el presente, porque en el pasado es una especie de no muertos y en el presente, entre comillas, en los 70, también hay un componente sobrenatural científico, ¿vale? Y los rusos, evidentemente, espías rusos, que son señores con sombrero gabardina e inidentificables por la cara, porque siempre los ves de lejos. Entonces descubre que le están espiando en la realidad, y es el momento en el que saca la pistola mágica de Heper, ¿vale? Porque se ve que la CIA le ha dado a un señor que hace criptoanálisis una especie de pistolita con una pantalla, ojo, cuidado, una pantalla de fósforo verde, pero una pantalla pequeñita, ¿vale? Que es capaz de captar partículas cuánticas.
¿Eh? Joder.
Y dispara pulsos cuánticos para encontrar esos cúmulos de partículas cuánticas, reordenarlos y así puede saber si ha habido alguien en un punto concreto en el pasado. Muy reciente, pero en el pasado. Es decir, por ejemplo, si él encuentra que hay un cúmulo de partículas, porque la máquina te puede guiar hacia el origen de ese cúmulo de partículas.
Okay.
Y está justo detrás de un árbol, ¿vale? Lo analiza y ve que era un señor, lo ves así medio dibujado con particulillas, detrás del árbol mirando hacia la casa. ¿Vale? O sea, que tampoco es que te haga un retrato ahí en 3D con el que puedes follar, pero dices, vamos a ver. O sea, vale, física cuántica, 70, máquina que dispara pulsos, me parece muy bien. O sea, sí, vale, pues eso, me lo creo.
Hostia puta.
Y resulta que iba también bastante de exploración, porque la casa tiene un terrenito grande, pero luego tiene una región circundante que está bastante bien. No es una ciudad, es todo el rato en el medio del campo, pero hay cuevas, minas, Es un juego en el que llevo ahora mismo jugado 5 horas, ¿vale? Y no sé si llevaré, pues supongo que habré pasado la mitad, pero no creo que por mucho, ¿vale? Y me gusta, o sea, me lo encontré de casualidad por el pack este y dije, hostia, mira cómo mola este. Está curioso. Y sí, me ha gustado. Es un juego que, dentro de los juegos de terror, lo recomiendo porque, bueno, es una ambientación que está bien, que justifica tu aislamiento, ¿no? Eso siempre contribuye a la atmósfera de cualquier juego de terror, que estés aislado. Un juego de terror moderno ahora, con todas las tecnologías que hay, pues, no, es que el móvil se te ha quedado sin cobertura, qué fácil.
Sí.
Bueno, si es de Vodafone, es lo más normal. Pero bueno, que no sé, que el móvil es una linterna, es como puedes hacer fotos, vídeos, puedes calcular movidas, puedes tener una aplicación que mierdas, sabes, hacer la Ouija en el móvil también.
Bueno, pero eso
pierde romanticismo, ¿no?
Me acuerdo que las mecánicas con el móvil estaban ya bien implementadas en el Silent Hill, aquel de Wii, el Shattered.
Ya, pero eso era un móvil de mierda, hombre.
Ya, pero bueno, ya empezó con ese tema, ¿sabes lo que yo decía?
Sí, sí, pero
ya tenía aplicaciones, jugaba con las fotografías, con los mensajitos, con tal, o sea.
Claro, pero ahí yo me refiero, primero, el tema de las fotografías que pillan espíritus, ¿cómo te diría? Eso con las cámaras de revelado, ¿vale? Me lo puedo, más o menos, tiene su romanticismo, te puedes, esa verosimilitud, más o menos, te la puedes creer. Pero con las cámaras digitales, pues va a ser que no. Pero bueno, más que nada porque no funcionan, la manera de funcionar es muy diferente.
Ya, está claro.
O sea, que no tiene nada.
Bueno, el juego te iba a preguntar. Dice que tienes exploración. ¿Hay acción también?
Hay algo de acción, pero no es la base y de hecho hay bastante poca.
O sea, no es, ¿vale?, de pegarte de hostias con los muertos ni nada.
Sí hay un enfrentamiento. Yo me he enfrentado a un boss, ¿vale? Que lo matas a tiros.
Vale.
En el pasado. Y como el señor este del pasado, de hecho, es una cosa que iba a decir antes y me he ido por las ramas. Ha salido de un psiquiátrico. Nunca estás muy seguro, lo típico, como pasa en muchas películas, ¿no?, como El Día de la Bestia. Nunca sabes si es que está en todo en su puta cabeza, ¿vale?, o está pasando de verdad.
Sí.
¿Vale? Entonces tampoco la cosa ahí. ¿Vale? Pero mola. Mola la estética, mola. Visualmente está bastante bien.
Este se llamaba, perdona,
The Beast Inside.
The Beast Inside, ¿vale? Para los que no
saben. Y están haciendo la segunda parte.
Y están en la segunda parte, o sea, que este debe acabar con un final abierto de tres pares de cojones.
No lo sé. Pero bueno, parece que está ambientado en Londres el segundo, así que igual no. Pues, de hecho, el estudio al parecer son 3 personas.
Sí.
Y luego tienen a otra gente, pues que supongo que habrá hecho el apoyo, ¿no? O tienen un diseñador de niveles, a un director de arte y técnico y al CEO y fundador, pero no pone quién ha hecho el resto de las cosas. Supongo que las habrá hecho, pues eso, gente de apoyo, gente eventual. De hecho, están buscando personal, ¿vale?
Sí.
Y nada, tienen un proyecto actual que se llama Wardog, acabando en Z. Vale, que no creo que tenga nada con el blog de Wardog, ojalá. Y nada, que está ambientado en un siglo XX alternativo en Europa.
A
mitad del siglo XX alternativo. No sé, hay cepelines y mecas y todo. Entonces no está mal la cosa. Pero bueno, yo estaré atento a ver si sale el The Beast Inside 2 después de cuando me pueda pasar este. Porque, bueno, un señor criptoanalista a mitad de la Guerra Fría me llamaba mucho, de hecho es lo que más me llamó. Porque me gusta mucho el periodo de la Guerra Fría, pero hay muy pocos juegos ambientados ahí. Muy
bueno,
pocos.
Bueno, los Metal Gear, ¿no? Bueno, en fin, sí. Los Metal Gear, ¿no? De
sí,
estos.
Bueno, pero eso es.
Hay alguno en la Guerra Fría.
Se lo inventa un poco, ¿no? Pero
pasa que es la guerra de Kojima, ¿no?
Sí, sí.
Guerra de Rambo 3 y cosas de estas.
La guerra de fantasía.
Donde todos los soldados molan un montón y esas cosas. Sí.
Donde coleccionas personas, de hecho. O sea, eso me quedé. O sea. La parte de mensajero.
El juego. esos donde coleccionas personas, realmente me mola, ¿vale? Me mola mucho, tanto el 5 como el de PSP, el, no me acuerdo, Peace Walker, que tenía ese rollito muy, muy ochentero en lo ambiental, ¿no? Que decías, joder, mola, está guay. Que sí, que se parece todo bastante y tal, pero coño, que estás en un puto desierto, ¿qué cojones quieres, no? Viva Kojima y viva su polla. Y ya está. Pero claro, cuando no te das cuenta, pero el cabrón te mete esa mecánica por cojones. Y cuando llevas 2 horas jugando, poniendo globos a la peña para llevártelos, dices, hostia, tío, estoy haciendo gilipollas, ¿dónde está el juego aquí?
Pero es que dice, no, no, es que el proyecto de, claro, de Kojima, del, ¿cómo se llama este? El de mensajero loco.
Sí.
Ay, Death Stranding, que sí, sí, me sí. encanta ese juego, yo lo voy a decir, si no, me encanta ese juego, ¿vale? Parece lo mejor sí, sí. que ha hecho Kojima.
Vale, a ver, ya cuando lo juegue un día te lo diré.
Yo creo que ese juego no tiene nada que ver con el proyecto que iba a ser antes, lo de PT. No decían, no, es que han pillado, como eran los mismos actores que iban a estar en el Silent Hill. Esta idea viene del Metal Gear Solid 5.
Sí, totalmente.
O sea, porque ahí Snake es el que envía a la gente, y luego en otra realidad es el personaje del Death Stranding, el que lleva a la gente a la Mother Base, ¿no?
Para... Sí, sí, yo creo que hay algo ahí, porque de verdad... Ya te digo, cuando llevas un buen rato que dices, no, es que necesito personal para la base.
Y los envías en globo.
Y venga a ponerle globitos, ¿vale?
Que nada más salir el globo se tienen que partir la columna.
No los mates, no los mates. Déjalos, que si tengo otro para personal. Otro más, otro más, otro más. Y luego te vas a la base y ves que tienes ahí a 200.000 personas y no tienes comida o no tienes no sé qué. Y dices, vamos a ver, ¿a qué mierda estoy jugando, Kojima? ¿Qué has hecho?
Mira, yo lo que hago directamente es... haces eugenesia. Es
totalmente.
Literalmente eugenesia. Los que más molan, los que tienen más puntuaciones, los envías. El resto, y los matas, o los duermes.
Es para flipar, flipar.
Pero es que igual, yo los envío y me desentiendo. Yo no voy nunca a la Mother Base.
Yo sí, yo iba porque, coño.
Que se mueran de hambre.
Digo, a ver, necesito por cojones aumentar la tecnología porque necesito el lanzacohetes este o la no sé qué del caballo o lo que sea.
No, yo ya pasé.
Que te diga el juego.
Y lo mando a la mierda.
Hostia, tío.
Yo mando a la mierda.
Hasta que te cagas en Cristo. Bueno, pues de Beast Inside no está mal. Me ha llamado la atención. Alguna cosilla tendrá que tener este juego. Sí, sí, sí.
Pues, tengo otro, ¿tú tienes algo aquí?
Sí, yo iba a traer un juego.
Vomita.
¿Vale? Iba a traer uno, tranquilamente. Que, bueno, tiene una ambientación terrorífica, pero no es de terror. O sea, no sé si os acordáis.
¿Algo del Congreso?
Sí, del Congreso de los Diputados. Más terrorífico que eso, no se me ocurre nada, ¿eh? Tampoco. O sea, poca broma, ¿eh? No sé si os acordáis, hablando así como si estuviéramos aquí un montón de gente, ¿vale? Del palo, ¿eh? No sé si os acordáis, amigos, de aquellos pinballs. De vídeo, ¿no? No sé cómo se llama esto. Pinball digital, video pinball. ¿Cómo son los videojuegos de pinball?
Juegos de pinball, punto.
Juego de pinball, vale. Pues no sé si os acordáis del juego de pinball que había para la maravillosa TurboGrafx 16 o PC Engine, como lo queráis llamar. Que eran el Devil Crash y el Alien Crash. ¿Tú te acuerdas de esos juegos?
Sí, sí.
Hechos por Compile, ¿vale?
Me acuerdo, pero no los he jugado. Pero
buenísimos, buenísimos. De los mejorcitos. O sea, además, Devil Crash creo que tiene una versión también para Mega Drive, que no estaba nada mal. O sea, estaba programado por Compile. Los publicó Naxat Soft, ¿no? Que eran esa especie de imitadores de Hudson Soft, que querían hacer hasta campeonatos con ellos y tal. Y luego, pues, Tengen se lo llevó a Mega Drive. Tengen, esa maravillosa marca que lo que hizo, lo hizo bien, hasta el final. Pues bueno, tenemos en Steam un juego que recoge ese espíritu, sobre todo el espíritu del Devil's Crash, que era un pinball con una mesa, digamos, satánica, ¿vale? Con muchos elementos de muertos vivientes, satanismo a tope, del oculto y tal. Y bueno, pues han sacado un juego que es muy bueno en Steam hace ya un tiempo, lo sacaron en 2019. Lo compré cuando salió porque me llamó muchísimo la atención, ¿vale? El desarrollador es With and War Flarp LLC. Me podría haber puesto otro nombre, pero bueno, ¿vale? Y el editor es Flarp LLC. Yo, para mí, que son los mismos. Y se llama Demon's Tilt, ¿vale? Demon's Tilt Occult Pinball Action. ¿Te gusta?
Me encanta.
¿Está bien? Vale. Este Pinball ha sufrido ya bastantes remodelaciones. Cuando yo lo compré era una cosa un poquito más sencilla. Ahora tiene de todo, ahora ya hay balas y todo, hay bullet hell dentro de, ¿vale? Bullet hell inside, ya, directamente dentro del pinball, ¿vale? Hay incluso, bueno, rituales, que son acciones que tienes que hacer dentro de la mesa, pero claro, nos tenemos que ir a lo visual, porque este juego es muy visual. Esta es la típica tabla de pinball que, la verdad, se han tenido que esforzar muchísimo en tratar de no copiar la del Devil Crash, porque se nota un huevo que está sacado de ahí, o sea, todo te es que es así, todo te suena a lo que había en Devil Crash, pero claro, muy, muy, muy a lo grande, ¿no? Mejores gráficos, todo con una especie de ¿cómo decirlo? De cromado rosa por encima, ¿sabes? Ese,
¿Cómo dice que se llama? Repíteme.
Demon Steel. Steel.
Me suena un huevo.
Igual lo tienes, no lo sé.
No, pues es que creo que lo he visto para comprarlo.
¿Demon Steel? Ah, ya te
digo. No, digo Mega Drive. Es que me suena de Mega
Drive. Ah, Mega Drive es Devil's Crash o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba.
Yo juro ya que había, que estaba este título en... No sé, era, o uno muy parecido.
Era, sí, era... Dragon's Fury, puede ser.
No.
Dragon's Fury en Mega Drive sí se llamaba así. Dragon's Fury. Devil Crash MD en Japón. Lo estoy leyendo ahora.
Sí, pero igual es otro. Es que no sé.
Da igual, había varios pinballs. Pero bueno, pues este Demon Steel no es más que el remozado, pues, de ese juego, ¿no? Uh-huh. A lo bestia, porque obviamente ya estamos contando con potencia Intel Inside AMD, o sea, ordenadores, por lo tanto ya los límites son pocos, aunque se han querido un poquito ahí contener para no hacer una cosa muy bestia. No es un juego que necesite un ordenador de la NASA, ni mucho menos, para funcionar, y es muy bonito, muy visualmente es precioso, o sea... Muchos efectos de luz, todo tiene esa especie de tonalidad rosácea ochentera, ¿vale? Esos colorines ya sabemos a cuáles me refiero, supongo. Mm. Si buscáis cualquier wallpaper, Outrun o Neo Wave, ya veis los colores de toda la puta vida, de lo que quieren que sean los 80 en su imaginación, pues eso lo han trasladado aquí. Pero con toda esa imaginería, pues, pseudo-satánica, ¿no? Calaveras, caras que se van transformando en monstruos. La mesa se va transformando según vas haciendo esos rituales, que no son más que las típicas misiones de haz tanto de bonus aquí, o ahora mete la bola por aquí tres veces, o lo típico que hacen en estos pinballs. Momentos también de acción en los que tienes que hacer algo con las paletas para que se produzca algún efecto en la mesa. Y la verdad es que el juego es súper adictivo. O sea, el juego a lo tonto te puedes tirar 2 horas jugando como un idiota, sin hacer absolutamente nada, ¿eh? O sea, sin llegar a ningún récord de los que están establecidos dentro de la mesa. Porque para hacer los récords tienes que saber, digamos, las reglas, vamos a llamarlas ocultas, que hay dentro de la mesa, ¿no? Esos uh-huh. son bonus que vas consiguiendo muy de vez en cuando, y una vez los descubres, pues ya lo intentas hacer mejor la próxima vez. O sea, está muy, muy, muy bien. No se puede decir mucho más. O sea, esto es una copia absolutamente descarada, pero muy bien hecha y sin parecer una copia del todo, esos juegos que habían en la PC Engine y Mega Drive.
Sí, sí.
Y bueno, o sea, es que es clavado. O sea, hay muchas cosas que me recuerdan a ese juego. La cara de en medio, vamos, es la misma más o menos cara de chica que había en el Devil's Crash, que poco a poco se iba convirtiendo en una especie como de,
sí, verdad,
de
serpiente. Algo así. Sí, sí, sí.
¿Vale? O sea... Todo está sacado de ahí, lo que pasa es que está hecho con un gusto y con una banda sonora así a lo... con un sintetizador FM que flipas, es alucinante. O sea, la banda sonora es cojonudísima en este juego. Y bueno, ya todo lo que es el juego en sí, los efectos y toda la historia que tiene de fondo, está cojonuda. Es un juego que recomiendo mucho, mucho, mucho. Sinceramente, ahora te tiene que gustar el pinball.
Igual, más o menos me gustan los juegos de pinball de consola. Pasa
a mí me
como,
a
o
sea, a
de,
mí me bueno, ha gustado electrónicos, siempre.
Cosa que no,
sí, sí. A mí me ha gustado siempre.
Generalmente, o sea, no... nunca me he puesto a jugarlos, pero...
Ah, yo sí.
Cuando pongo alguno por casualidad, porque me acuerdo que existen, sí que me gusta.
Yo no recuerdo cuál era la recreativa que había de un pinball. Me parece que era española. No me acuerdo cómo se llamaba. Action Pinball, puede ser. No sé. Y ya era uno de los más famosos en la recreativa, si me gustaba. Y luego estaba el M-Scanner de Sega, ¿te acuerdas de aquella?
No, no me acuerdo de casi ninguno.
Un pinball que salió
me acuerdo para de Terminator 2, Robocop, que tenían ya, voces y animaciones.
Pinballs, yo me refiero a pinballs de vídeo, coño.
Ah, no, Pensaba que hablabas de pinball físicos ahora mismo.
Bueno, tú no sabes la de horas que le metí yo al pinball de Nintendo, que no es nada, que es una mierda.
Yo, o sea, le metí horas a los pinballs de lo que ahora es DICE. Antes eran Digital Illusions, Pinball Fantasies
sí,
y Pinball Dreams.
Esos también estaban guays. Sí.
Están muy, muy, muy bien esos juegos.
Bueno, si soy fan de esa mierda, mierda, denominándolo como material, ¿vale? Mi mierda. O sea, sí. Si soy fan de ese material, coño, pues con este vais a flipar, ya te digo. Lo que pasa es que, a ver, tiene su precio, vale 16,79 €.
Sí.
Se queda dentro del fondo de armario porque no llega a 20 pavos y para mí ya...
Pero el fondo de armario, no le pusimos otro nombre.
No, da igual, lo mismo da. Este puede entrar tanto en uno como en otro, porque en oferta se queda bastante bien y luego, pues claro, tenéis que pagar la maravillosa suma de 25 pavos casi, 24,98 si queréis los wallpapers, los avatares para redes sociales y la banda sonora. O sea, olvidaos. La banda sonora, si la metían aparte, a lo mejor, porque está muy, muy bien y suena muy, muy bien. A Rafa seguro que le molará, porque es del estilo que le mola a él. Pero vamos, el juego es una gozada, ya te digo, el juego es una gozada jugarlo y funciona de puta madre en todo. Aquí pone que es solo para Mac y Windows, pero en Linux funciona como si fuera Windows, bien o mal, según se mire. Y para la Steam Deck también funciona, lo han hecho funcionar en Steam Deck. Ya está verificado, o sea que
vale.
quieren sacar dinero de donde sea, ya se nota, ¿no? Muy, muy
pues recomendable. Que de eso viven, cojón.
Hombre, claro, por cojones. Echadle un vistazo, Demon Steel. De verdad, echadle un vistazo. Si os gusta algo diferente y estéis hasta las pelotas de jugar a lo mismo, al Vampire Survivors, esta mierda, pues mira, con una ambientación parecida en pinball y con mucha acción, Demon Steel. De puta madre, juegazo, goti, ya está, fin. ¿Has visto? Pero, rápido.
Hacedle caso, si no, ir a pegaros.
Hombre, vosotros mismos. Yo hago las recomendaciones de corazón. Me dejo la piel por vosotros, ¿vale? O sea, a ver, ¿qué cojones pasa aquí?
Bueno, ya lo sabéis. Mira, ¿ves? Bostezo dedicado a toda Argentina a la vez.
Venga, va, tira. ¿Qué más?
Bueno, pues el otro juego de terror que tengo es uno que descubrí y me pasé ayer mismo. Chan, chan. Pero tiene un puntito negativo, ¿vale? Porque cuando salió, este juego estaba, dura menos de 2 horas, la realidad es la que es, dura menos de 2 horas, lo hace poca gente, ¿vale? Es ruso.
¿Ah?
Y resulta que, como sabéis, si un juego lo has jugado menos de 2 horas, te reembolsan el dinero. Pues sufrió una ola de reembolsos brutal, ¿vale? Y bueno, pues provocó prácticamente que la desarrolladora Emita Games se fuese a la mierda, ¿vale? Afortunadamente parece que al final no ha sido así, ¿vale? Porque si vais a su página, siguen estando ahí y por suerte digamos, el final con el que te dejan en el juego que voy a hablar parece que va a tener una continuación porque tiene una demo, ¿vale? En itch.io. Este juego está también en itch.io. Yo lo compré ayer por muy poca pasta.
Sí.
Se llama Summer of 58. Verano del 58.
Hala, venga, festival.
¿Vale? Y, a ver un momento que mire a qué precio está ahora, porque yo ayer me compré muy barato, pero ahora parece que ha subido una barbaridad. Ah, pues no, está... ¿Qué cojones estaba mirando yo? Bueno, pues está... ese sí que es fondo de armario puro y duro. Está a 7,39 € sin rebaja en Steam, ¿vale?
Vale.
Entonces yo lo vi, dije, juego ruso de terror ambientado en Rusia. Pues bien, vamos, ¿no? A ello, igual sale Putin montado en un oso panda, ¿no? No sé.
Tampoco bueno. Hay mucho que hacer, o sea, Rusia, terror. Correcto. Cualquier noche por ahí, en una calle de esas, ¿no?
Vale, pues este se pone en una tesitura siempre dentro del terror, ¿vale? Hay una parte de la ambientación que yo creo que es muy, está hecha muy a propósito, ¿vale? Este juego ocurre en 2008, pero todos los hechos que te cuenta, ¿vale? Sucedieron en una zona donde vivían niños que se quedaron sin sus padres después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, básicamente tú llevas a un señor que se especializa en desmontar supuestas casas encantadas, ¿vale? Va con su cámara de vídeo y lo primero que te dice al empezar el juego, el diálogo, en texto, eso sí, te dice que ha desmontado ya un par de sitios, que nunca ha encontrado ningún sitio que no pueda explicar, uh-huh. ¿Vale? Por cierto, atención, porque el juego dura muy poco y para hablar de él creo que voy a hacer los spoilers.
Oh, ¿vale? Vale, pues atención, spoiler. Hasta
advertidos y advertidos estáis, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces,
Ya no me lo compro. Que le den por culo al juego.
No, bueno, a ver. Intentaré hacer los menos posibles. Sus seguidores del señor este, le piden, encarecidamente y le insisten mucho en que vaya a explorar a Rusia. Sí. Un campamento abandonado llamado Junost. Es un campamento de pioneros, lo que en Estados Unidos sería los Boy Scouts, es decir, un campamento para lavar la mente a los niños para que sean militares, ¿vale? ¿Vale? Es un campamento de reclutamiento militar para infantil, que es lo que básicamente son los Boy Scouts y los pioneros y todas esas mierdas. ¿Vale? O si no, de la iglesia, que es peor aún. Pues, no lo sé, más o menos, por ahí está. En fin, no, es curioso, pero aquí, donde eso en el resto de sitios se cumple, pero aquí hay grupos de scouts que son lo más hippie que hay. Pero generalmente, los Boy Scouts es básicamente eso, es adoctrinamiento militar para niños.
Sí, sí, sí. Pues eso, y un grupo paramilitar en la jungla de cualquier país bananero, más o menos lo mismo.
Sí, sí.
El uno más bestia que otro, pero más o menos, sí.
Y nada, pues tú vas a un campamento de pioneros, Junost, porque dicen que haya pasado de todo, ¿vale? Desde niña, básicamente, de un día para otro desaparecieron todos los niños.
O sea, de todo. Han habido ahí convenciones de Vox, sí, desapariciones.
No, han hecho paella los del PP, sí, sí.
De todo, ha pasado de todo. Joder.
Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos... Pues eso, un campamento en el que tú estás encerrado en lo que era la casa donde se dormía y se comía, ¿vale? Y se meaba y se cagaba y esas cosas. Y había clases, tal, porque es un campamento de para estudiar, ¿vale? Y habían carteles en ruso que tenían que el verdadero pionero ayuda a los niños con su faena o jugar con petardos, provocar incendios, cosas que dices, hostia, pues sí, ¿sabes? Tienes razón. ¿Vale? Porque todo este tipo de cosas pseudo-fascistas siempre van con obviedades para parecer que tienen razón, ¿no? Pues nada, en ese campamento, como digo, en principio, en el 58, desaparecieron todos los niños, ¿vale? Hubo una batida de padres y madres desesperados por encontrar a esos niños, pero no los encontraron. Entonces, ese señor va y ya la primera noche ya pasan cosas, ¿vale? Porque va por noches. Ya pasan cosas porque va con su cámara y un diccionario de ruso e inglés. ¿Vale? Que es menos mal que te lo ponen porque, claro, todo está en ruso. Y hay bastante texto en ruso que es importante para el avance de la aventura.
Joder.
Por cierto, me cago en el parque al lado de tu casa.
Lo que hay, tío.
Sí, lo que hay. O sea, seguro que es gente que además no se tenía ni que haber reproducido. Pero bueno, digamos, sigamos. Nada, el campamento pues da mal rollo, evidentemente. Está abandonado desde los 50. O sea, 2008, pues lleva 50 años abandonado.
Uh-huh.
Y pues tú haces tu mini campamento en una sala. Y el señor, digamos que como parte de su programa, parte de su show, lo que hace es clavetear con maderas la puerta de salida. Es
bueno. No, joder.
Pero es que vale. No es que le ponga un par de tablones, no, es que le pone 8-9. ¿Vale? Y dices, ahí, hostia,
no,
ahí,
que
tío,
no falte nada, ¿no? O sea, no,
igual, claro, igual se te ha ido un poco la pinza. Pero bueno. Entonces, así que ¿qué nos encontramos de primeras? Pues nada, pues típico, falla la luz, tienes que ir con la cámara que da en infrarrojos, que eso es muy del palo del juego este tan famoso, que no me acuerdo ahora, que es muy bueno.
Un juego tan famoso que no te acuerdas. Bueno, hay un huevo,
Hostia, no, pero el juego de, por antonomasia de terror de los últimos años. Que vas con una cámara y te pegan unas palizas que te dejan baldado.
Outlast.
Es muy palo de eso, ¿vale?
Vas tengo con los dos y me parece que solo he jugado al primero.
Yo también.
Ya está.
Yo es que el segundo me spoileé demasiado.
YouTube. No he visto absolutamente nada del segundo. Y del primero lo que he jugado. No he visto ningún gameplay.
Mira, el segundo tiene que estar patrocinado por alguna casa de transfusiones. Porque hay una cantidad de sangre.
El primero me puso de los nervios una vez. Lo dejé reposar y cuando me di cuenta ya había formateado el ordenador, ¿sabes? Digo, joder, macho.
El primero, a mí el primero me gustó mucho, pero
tiene mucha mala hostia.
Es un juego de ponerte nervioso, un juego de tensión.
No, de ponerte malo, tío, hijo de puta.
Pues este juego no. Este juego la tensión no la consigue. Eso sí, los jumpscares, lo que no tiene el otro juego, este juego tiene todos los que quieras. Todos, para cholones.
O sea, que este es sustito tras sustito, ¿no? Pam, 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 venga.
Este es los gratuitos de que te aparece algo delante de repente, o chas, o no sé qué, sí, wow,
sí,
wow.
Sí, la música.
Claro, entonces, ¿qué pasa con eso? Que generalmente el jumpscare, mucha gente ya lo va a ver como algo negativo porque se ha usado hasta la saciedad, pero es que si se ha usado hasta la saciedad es porque funciona.
No siempre, ¿eh?
¿Vale? Claro, ese es el tema, no siempre. Pero si metes 600.000, alguno cuela.
Hombre, sí, pero llega un momento en que ya no juegas... no tranquilo. O sea, que ya juegas a la expectativa de a ver por dónde me va a saltar esta mierda.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que se toma algunas pausas para hacer eso. Hombre, entonces, claro,
porque no queda otra.
Claro, como se toma algunas pausas para el tema de los jumpscares, pues de vez en cuando te comes alguno, ¿vale? Hay muchos que te los esperas, otros no. ¿Vale? El primer mal rollo ya aparece con un muñeco de un conejo, ¿vale? Que es... No es feo, es cutre solo, ¿vale? O sea, el muñeco no es que sea feo, siniestro, no es cutre. Ya está.
El conejo sale hasta...
Pero sería un juguete perfecto para cualquier crío. No, no es un conejo con... Es un conejo que no parece un conejo, parece una persona, pero con cabeza de conejo, ¿vale? más o menos, un conejito y tal. Que es evidente que está pasando algo porque en un momento dado está de pie al lado de una ventana y al siguiente momento que te giras ya no está ahí y has oído pasos como algo se mueve. El sonido está por todos lados, oyes ruidos cada 2x3, ¿vale? También hay que decir que este juego está hecho con muchos assets, pero no son cutres, no son en plan el primero que pillo, son, de hecho te lo ponen al final de los créditos. Están hechos a posta, cogidos a posta, modificados y utilizados, porque es un equipo muy pequeño de desarrollo. Pero está bien llevado, ¿vale? Entonces, pues tú vas con tu linterna cámara, porque es para lo que la usas, y te vas llevando algunos sustitos, pero sustitos de fantasmas. Es decir, el tío no cree los fantasmas, pues te va a poner 700 fantasmas delante de ti, todos. ¿Vale? Claro, el juego dura una hora y media, te tiene que meter caña.
¿Vale? Sí, sí, sí.
Y para hacer un poco más de ambientación, te encuentras por ahí notas de los niños de los 50 que escribían como relatos, ¿vale? Ajá. Relatos de miedo para unos para otros. Hubo una niña que se encontró un muñequito de conejo y le gustó mucho, lo llevaba a todos lados, los niños se burlaban de ella, porque era la niña del conejito y no sé qué, y al final la directora del centro les dio un poco la razón porque lo llevaba para todos lados, guardó al muñeco, el muñeco se enfadó y los mató a todos. ¿Vale? Ese es el cuento.
Joder, macho. Se ha quedado a gusto el niño.
A la niña incluida, ¿eh? A la niña que lo lleva.
Sí, sí, todo por culo. De aquí, ¿vale? No,
pero son cuentos de niños que, entre ellos, para asustarse y joderse, pero que, claro, pues te ponen un poco de ambiente. También te encuentras recortes de periódico que te cuentan un poquito qué ha ido pasando, ¿vale? Como que cerca de donde estás había un orfanato para huérfanos de la Guerra Mundial, ¿vale? Que, pues bueno, pues se descubrió que había médicos que no hacían bien su trabajo, que estaban haciendo diagnósticos falsos para poder vender en el mercado negro órganos de los niños,
Sí.
Y lo cerraron. Y ese sitio, ese hospital, está muy cerca del campamento este de pioneros.
Ajá.
Bueno, es que claro, ¿qué puedo contar? Hay ruidos constantes, no ves nada.
El juego, hay dos cosas que me está gustando por una parte, pero por otra me está dando a entender que yo no soy el tipo de persona que va a jugar a este juego. Porque a mí tanto jumpscare, no por los nervios, ni porque me dé miedo. A mí un juego que me da miedo de verdad es el de Alien, por ejemplo. Ese me acojona vivo. Mm. No lo puedo jugar.
¿Y o sea, es uno de esos juegos? De ese juego me da más miedo los androides que el Alien.
No, ese juego no lo puedo jugar, tío. Es increíble. Me pongo y yo sé que en la primera media hora no va a pasar nada, pero voy esa media hora cagado, tío. Es para flipar. Y es de los pocos juegos que consiguen eso, porque tengo juegos de terror a punta pala que los he jugado y dices, bueno, va. Hay un momento que te pone nervioso porque tienes que correr y tal, pero muchas veces casi que está hecho adrede, vas a salir de esa, lo notas. Notas que es una secuencia que tiene que tener para que, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero vas a... En el de Alien, ¿no? Es que en el de Alien nunca sabes si la vez que vas a correr va a ser la última. Y normalmente suele ser la última. Te da la vuelta, rasca, toma por culo, ¿sabes? ¡Hala, muerto! ¡Joder, otra vez! Y ese te pone de los nervios, va creciendo en ti. Este, en cambio, me estás contando cosas que me gustan mucho, la ambientación, el tema de los niños, todo ese tema está guay, pero, no sé, tanto jumpscare, ¿sabes? Tanto jugar con ese continuo, queremos darte miedo, me parece que es que han puesto mucho esfuerzo en eso, ¿sabes lo que quiero decir? Han puesto mucho esfuerzo en querer dar miedo, pero no sé si lo consigue del todo, o al final acaba siendo un poco un paseo.
No, un paseo no es.
No es un paseo.
A ver, sí es un paseo porque no luchas.
Ah, es que me refiero a eso. O sea, aparte, lo que quería saber, igual la misma pregunta que la anterior, aquí hay que explorar, ya está claro. Está claro que esto es casi un walking simulator. Pero
sí, no es que de hecho lo es, porque vas ultra guiado.
O sea, es, vale. Es un horror on rails, ¿no?
Que más o ahora, menos, casi. Más o menos, porque de hecho hay un momento dado en que no te deja salir de una habitación. El personaje se gira y dice: No he terminado de registrar la habitación.
Coño.
Y ya te dan igual los ruidos, te da igual todo, claro, hasta que encuentras la puta mierda que te habías dejado.
Es que esos juegos, hay más de uno, y lo he jugado, y te quedas un poco la sensación de: vale, si el juego no está mal, si la historia. Joder, es que la historia molaba, pero está vacío, ¿sabes? Te quedas un poco como... Me esperaba más. Y este es el miedo que me da de este, que no sé si es el caso, pero por eso te pregunto. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo has jugado?
Yo lo curioso dentro de lo que te diré es que es el segundo juego más barato de este desarrollador. ¿Vale? De esta desarrolladora. El primero se llama Locked Up, ¿vale?
Locked Up.
Que también tiene que ver... yo creo que está muy inspirado en PT, perdón. ¿Vale? Porque es un juego que ocurre en una casa donde ocurrió algo terrible en los 80 y que vas recorriendo todo el rato el mismo corredor, pero que va cambiando, ¿vale? Y vas descubriendo cosas de locuras y mierda, y para entender quién eres y cosas así. ¿Vale? Tiene buena pinta, es su primer juego aquí en Steam, ¿vale? El segundo es Find Yourself, que también es de terror, pero en el metro. ¿Vale? Y el tercero es este Summer of 58. Que yo no sé qué número he dicho al principio, la verdad. No sé ni qué número he dicho.
No sé, pero era de los 50 también. O sea, tampoco iba muy.
Sí, he dicho 58, creo. No da igual. Sí. Pues eso, tienes el Summer of 58, que es el tercero. ¿Vale? Y luego tiene otro más. En 2021 sacó tres juegos, tío. Porque hay un cuarto que es You Must. Que también tiene reseñas muy positivas, ¿vale? Que es multiplayer, ¿no? Son todos de un solo jugador. Yo creo que los hicieron a la vez, pero con varias ideas diferentes.
Sí,
pero,
sí, sí.
De los
sí.
mismos assets, pero.
Pero no parece que hay un gran cúmulo últimamente de juegos de este estilo, de andar, porque son básicamente juegos de andar con una ambientación muy bonita, que tira mucho por lo gráfico, por lo ambiental, por. Meter mil movidas y mil historias, pero que realmente, si lo vienes a pensar, no haces nada. O sea, si lo vienes a pensar, a lo mejor
es la historia. Sí que es un walking simulator en el sentido de que tú eres un testigo, ¿vale? Haces poco. Poner un fusible en el sitio, cortar unas cadenas, poco más, ¿vale? Pero te encuentras muchas fotos, te encuentras periódicos, te encuentras tal, te cuenta una historia de una cierta forma. ¿Vale? Que es, yo creo que es estas personas, en vez de escribir libros o relatos cortos, ¿vale? Hacen un juego de una hora y pico, dos horas, algo así. ¿vale? Porque es un juego muy guiado en lo que importa es el viaje y quizá un poquito el cómo acaba, ¿vale? Porque este juego yo no me lo esperaba. No me esperaba cómo ha acabado, en serio, ¿vale?
Joder.
Ni tampoco la resolución de la historia tampoco me la esperaba, pero es que el final, después de los créditos, tampoco me lo esperaba. Porque el final parece que es justamente donde va a arrancar el siguiente juego, o no, no lo sé. Ya veremos.
Como churros, Rafa.
Mira, si vas a la página de...
Lo van a hacer como churros.
Si vas a la página de emicagames.com, ¿vale? Tienes una foto de alguno de los juegos y más abajo hay una especie de vídeo de tráiler de la demo de algo que se llama From Day to Day y esa casa esa casa, lo único que te puedo decir es que esa casa es donde acaba Summer of 58,
o sea que el próximo sigue ahí, ¿vale?
No lo sé.
O lo cogen como referencia, es otra historia nueva que empieza ahí y acaba otra. Sí, sí, eso es muy típico también. Es muy de peli de terror, así de estas de episódicas.
Pues eso, a ver, yo con los juegos me he quedado contento, ¿vale? Es verdad que, joder, hora y media, 7 pavos, pues bueno, pero...
Bueno, pero sí, es que
me lo he gozado, porque es un juego de jumpscares a muerte, te comes alguno. Y la historia
creo que nos hemos obsesionado todos un poco con las duraciones de los juegos.
Sí.
El precio, yo creo que el precio tendría que ir colgado de otra cosa que no sean las horas del juego. Puedes tener un juego que dura 2000 horas, de las cuales vas a jugar 3, y pueden haber juegos de una hora que te hubiesen gustado que duraran 6. O sea, eso es una cosa al final muy, muy subjetiva, ¿no? No sé, si en una hora y media el juego mola.
Lo único que te puedo decir de más, porque ya nos queda poco tiempo, nos quedan 3 minutitos.
Nada, mejor.
¿Vale?
Sí, sí.
Es que este juego te da un poco lo que predica. Es decir, tú estás viendo un juego que va a ser de terror, ves el trailer, que aparecen cosas que corren muy rápido y cosas así, sabes lo que hay, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero el trasfondo, que es lo que intentaba llegar antes, lo de esos niños abandonados, ¿vale? Lo pone mucho, le pone cierto énfasis. Es decir, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, esa guerra donde Rusia perdió a millones de soldados, hombres y mujeres?
¿Qué pasó
con los niños?
Sí, sí.
¿Vale? Pues que millones de niños se quedaron en orfanatos enormes gestionados por el Estado, muchos de ellos en condiciones bastante lamentables, donde generalmente el director o directora del centro hacía y deshacía su voluntad. ¿Vale? Que aquí tenemos ese caso, que, bueno, la directora de los pioneros está relacionada con ese hospital. Y hasta aquí los spoilers, voy a intentar no hacer ningún spoiler más. Son cosas que descubrí leyendo unos mensajes, pero todo el intríngulis más goloso, pues lo tendréis que descubrir jugando el juego. Yo, personalmente... Vale, si lo quieres pillar en rebajas, lo entiendo, píllalo en rebajas. Pero yo creo que está guay para jugarlo. No esperes hacer millones de cosas porque está muy guiado. Pero es que de vez en cuando también te apetece ese tipo de experiencia narrativa. ¿Vale? Tú te mueves, tú tal, y avanzas según lo que tú seas capaz de ver, lo evidente que son las piezas donde hay que pulsar para seguir avanzando. ¿Vale?
Bueno, pues ahí queda, Summer of 58. Ya está.
A mí es que me ha gustado.
A ver, ¿qué tal?
Y bueno, yo el siguiente juego que se llama Father's Day, que está, lo ponen como pronto. Yo estoy esperando que salga, porque ya lo tengo como añadido en deseados, pero aún no ha salido. Así que ya veremos.
A ver qué tal.
Sí, porque pinta bien. Y el From Day to Day es también, no tiene fecha tampoco.
Tiene un huevo el juego esta gente, ¿eh? Tiene bastante.
Tiene 5-6.
Mismo palo, ¿vale?
Tienes una demo para jugar el From Day to Day, ¿vale? Pero bueno, pues... Mira, de hecho la voy a descargar.
Mira, ya está. Ya se ha animado.
9 gigas de demo, hostia puta.
Pues yo no me la voy a bajar, ¿vale? No, 9 gigas no.
Va
a ser que no.
Bueno, bueno, pues nada, nos quedan un par de minutitos. ¿Qué podemos decir?
Nada,
que nos escribáis a jugadmalditosjugad@gmail.com, @jmalditosj en Twitter, y seguramente en alguno de los dos sitios podéis preguntarnos por el Telegram si queréis, para enviarnos
Correcto.
Audios o lo que os dé la gana. ¿Vale?
Y ya está.
Y poco más. Vamos, vamos a alargarlo un minuto y medio más, porque la música acaba cuando acaba. Vale,
vale. Vale. Bueno, ¿vale? Lo mismo, yo es que ya no tengo nada más que decir, tío. O sea,
yo tampoco. ¿Guardamos silencio?
Guardamos silencio. Claro. Hasta la semana que viene.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Por cierto, en el Summer of 58 yo juraría que hay logros que no funcionan bien, porque yo hay cosas aquí que veo que no me han dado y las he hecho.
Igual te las dan el mes que viene.
Sí. ¿Por qué?
Porque a mí me ha pasado con el
Sol. Me han dado otros logros del juego.
No, a mí con el Sol Cresta, primero, instalé el juego y me dio un logro por instalar el juego.
Mira, este juego te da un juego por empezar a jugar.
No, por instalarlo. O sea, no había jugado al juego, no lo había. Estaba instalado y saltó un logro.
Madre mía.
O sea, ni lo puse el juego, ¿vale? Y luego, al cabo de unos meses, hace poco, enchufé Steam y me saltaron 3 o 4 cromos y 4 o 5 logros del juego que yo ni me acordaba ni sabía ya que los tenía o no. O sea que te puedes esperar cualquier cosa.
Bueno, pues...
Para que lo sepas, ¿eh? Yo lo te digo porque no es la primera vez que me pasa. O sea, esto va como va. Funciona así.
Pues nada, oye, me tendría que hablar un día del Balfaris, que empecé a jugarlo y lo he dejado ahí, pero un día quiero traer mi experiencia aquí.
Pues ya sabes.
A ver, me está gustando mucho, ¿no?
Es muy bueno.
Lo he jugado, pero es que tengo tantos juegos. El Marlowe Briggs a mí lo deja a la mitad, me parece muy clunky, que dicen los ingleses. Pero bueno.
Mal.
Es lo que hay.
Venga.
Buenas, gente. Hasta la próxima.
Hasta luego.